tipo lo que está haciendo esto una y otra vez.
Y luego el pueblo empieza a desobedecer a Dios.
Entonces Sansón es el último en esta lista. Y la diferencia ahora en Jueces 16, opuesto con cualquier otro juez, es que nosotros sucedemos que Sansón acá rompe el ciclo. El ciclo se rompe es porque el pueblo ha dejado de llamar a Dios. Sansón nace en un momento en el que Israel se ha rendido. El pueblo de Israel sabe que vive bajo los filisteos y han desobedecido a Dios. Entonces, así es como es nuestra vida ahora. Y si continúan leyendo en los versículos, capítulos del 16 al 21, escuchamos acerca que todo el mundo hacía lo que le parecía de acuerdo a sus ojos. Y es especial en este pueblo y también en Sansón. Entonces, sabemos que Sansón está viviendo en este mundo cananita, en el que todo el mundo está viviendo de acuerdo a las expectativas de lo que ellos decían y lo que Dios quería que ellos fueran. Y es durante este tiempo que un ángel se aparece a Manoa y su esposa para informarles que iban a tener un hijo que tendría. Y el hijo que ellos tendrían iba a tener un nacimiento único porque la mujer de Manoa era estéril. Que el hijo que iban a tener iba a tener una vida única, que iba a ser nazareno, iba a ser especialmente único, cuando consideran la forma que vivían los israelitas, iba a ser diferente al resto, iba a tener una fuerza única, un poder de Dios, y el hijo que iban a tener iba a tener un llamado único, que a través de sus manos Dios iba a salvar. Quizá, y bueno, esto es una presuposición débil, quizá por eso fue que ellos le dieron un nombre único a Sansón. Si nosotros vemos lo que significa el nombre de Sansón, la única persona que se llama Sansón, lo que esto significa es que es como el sol, Sansón, o la luz del sol, yo no sé, pero bueno, yo empiezo a pensar que después de que uno escucha de cuán tan grande tu hijo vas a ser, entonces pues uno puede nombrarlo así, como el sol, la luz del sol. Entonces para ellos, él va a ser el que va a venir a traer luz a este mundo oscuro, que nuestro hijo le va a mostrar a todos cómo se debía haber vivido, que va a liberar a la gente. Y Sansón realmente es diferente al resto de la gente en este libro. Porque los otros jueces han tenido algunas incapacidades, pero Sansón ha sido muy equipado para llevar a cabo esta labor de salvar al pueblo. Y uno lee acerca de su muerte y nada de eso sucede. Y en vez de... Bueno, quizás sabes, yo a veces hago esto. Pero pues cuando yo pienso acerca de Sansón, cuando uno empieza a pensar acerca de cómo pudo haber sido, qué pudo haber sucedido. Sansón pudo haber derrotado a los filisteos, todo lo que él pudo haber hecho. Y cuando uno lee la historia y uno sabe que nada de eso sucedió, la historia de Sansón es el ejemplo clásico de cómo se desperdicia un potencial. El poder haber hecho lo que él pudo, cuando el pueblo necesitaba a alguien, y él fracasa simplemente. Él fracasa de acuerdo a lo que Dios quería, y él tiene todo este potencial, y él estando en cadenas, y habiendo perdido sus ojos, así es que termina su vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué le sucede a él? ¿Por qué termina así? Porque ustedes se pueden imaginar, si ustedes son... la esposa de Manoa o su madre, ella no quisiera que la vida de su hijo terminara así. Pero antes de que empecemos a pensar en Sansón, pensemos que nosotros puede que no seamos tan igual a él. De hecho, nosotros como cristianos podemos ser igual. Sansón debía ser diferente al resto. Y esto nos sirve a nosotros como un recordatorio de lo que debió ser y lo que no es. Esta historia de lo que debió ser y lo que pudo hacer. Entonces lo que termina siendo es un fracaso, una desilusión. Entonces los cristianos como Sansón son un pueblo único. Por ejemplo, en Primera de Pedro dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. En el versículo 23, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. De la misma manera que Sansón era única, los cristianos también han tenido un nacimiento único. Si continúa leyendo en el versículo 5, dice que los cristianos están protegidos del poder de Dios por medio de la salvación que está revelada en el tiempo, en el último tiempo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna, en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Y si uno lee Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 15, dice, por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Entonces, los cristianos tienen una vida única, que es diferente al resto. Y luego uno, Primera de Pedro capítulo 2, y él les dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó. Como Sansón, la luz, así es que debemos ser. Entonces uno puede quizás como cristianos, también se tiene una llamada única. Que nosotros no somos tan diferentes de Sansón. De hecho, si nosotros vemos la historia de Sansón, que mientras leemos su historia nos damos cuenta que su problema es con la concupiscencia, con la carne. No es sorpresa que en Primera de Pedro él dice, hey, absténganse de la carne y de las tentaciones de ella. Que mientras Sansón está viviendo en medio de los gentiles, y como Pedro dice que nosotros estamos viviendo en medio de los gentiles, hay muchas similitudes entre nosotros y Sansón en nuestra potencialidad. Entonces así, nosotros tenemos toda esa potencialidad de hacer todo esto que es bueno. Entonces, ¿qué sucede? Entonces vamos a mirar cuatro cosas muy rápidamente de la vida de Sansón que creo que él fracasa en vivir de acuerdo a su potencial y que nosotros tenemos que tener cuidado con esto. Entonces, la primera, Sansón quebrantó lo que Dios quería de él, la primera. Entonces, ¿se acuerdan? En el capítulo 14 dice que él iba a ser un nazareno. Y si pensamos acerca de las formas en que Sansón quebrantó esas leyes, es que uno piensa, bueno, él cortó su cabello, pero no era solamente eso. Él no solamente cortó su cabello, él hizo muchas otras cosas antes de eso que muestran que la vida de Sansón era de quebrantar ley tras ley, y él estaba tratando de evadir cualquier cosa que evadía la gracia, y vino y se involucró con las uvas, que estaba prohibido hacer esto. En el 14:10 dice que él hizo una fiesta para los filisteos. Y asumo que había uvas allí. Y algo raro que en el capítulo 16 se encuentra con Dalila. y se encontró en este lugar donde había viñedos. Y él debería estar evadiendo estas cosas y está quebrantando esto. Y nosotros continuamos leyendo, él no era permitido de comer nada inmundo. En el capítulo 14, mientras él está esperando estar con la mujer filistea, él mata a un león y después más tarde ve a una bestia, ve a las abejas y viene y come las abejas del león muerto y esto era comida inmunda. Entonces Sansón no era permitido a comer nada en mundo y lo come. Entonces se suponía que era santo y evitar las cosas inmundas. Cuando él mata los 1000 filisteos y toma una, la mandíbula de un burro, él también toma de un animal inmundo algo. Entonces Sansón está quebrantando los mandamientos de Dios continuamente. Entonces, estamos sorprendidos que él eventualmente permite que su cabello sea cortado. Toda la vida de Sansón fue así. Toda la vida de Sansón fue hacer lo que él quería y tratar de encontrar de cómo violar los mandamientos de Dios una vez más y cómo acercarse más y más al león. Entonces, notamos que Sansón trataba de acercarse a las uvas, después al vino, después a tomar miel, y después hay una progresión, notamos, es cosas pequeñas y cosas pequeñas, y es que lo que notamos es que Sansón hace concesiones pequeñas al pecado de cosas que Dios no quería que él hiciera. Entonces, ¿qué de nosotros? Bueno, el irse de Dios no pasa de un momento a otro. La apostasía no sucede de un momento a otro. Por ejemplo, empieza con cosas pequeñas. Yo me permito hacer algo pequeño y después mañana hago más y pasado mañana algo más. Hasta que eventualmente hacemos lo que hizo Sansón. Hacer las cosas que completamente nos cortan y separan del Señor. ¿Qué más vemos que Sansón hace que nos lleva a perder nuestro potencial? Leemos la historia de Sansón y vemos que constantemente él está merodeando por lugares en los que no tenía nada que hacer, una y otra vez. Entonces vemos que Sansón toda su vida está rodeado o estando en lugares en los que no debía estar. ¿Por qué va a Timna? Para estar con los filisteos, porque allí ve a una mujer con la que quería estar. Y uno continúa leyendo, y si es nazareno, ¿qué él hace él en un viñedo? ¿Y por qué está haciendo un banquete para los filisteos? No tiene sentido. Y luego más tarde, ¿por qué va a Gaza en el capítulo 16 para estar con una ramera? Y luego, porque vuelve al valle de Sorek, donde habían sucedido malas cosas a él, ¿por qué se devuelve allí? Nos damos cuenta de toda esta lucha, No es sorpresa que Sansón fue un fracaso a su llamado, porque él constantemente está en lugares que no debería estar. Y la realidad es que para los cristianos hay lugares en los que no debemos estar. Hay lugares, hay cosas que no debíamos escuchar o cosas que no deberíamos ver. ¿Y dónde estamos nosotros? Porque Sansón no vive de acuerdo a su llamado, porque está en lugares en los que no debería estar. Entonces, por ejemplo, es el caso de Jonás, que geográficamente no está donde debería estar. Y Sansón, en vez de estar arriba, cada vez va más para abajo. Sansón, ¿por qué es que fracasa de vivir de acuerdo al llamado de lo que Dios quiere que él sea? Porque él fue impulsado, la respuesta, por la carne más que por su misión. Y vemos que al final de su vida, él termina ese voto que tenía como nazareno y él sabía cuál era su misión. Él sabía a quién debería ser y hizo lo que quería hacer simplemente. Entonces, por eso es que nosotros vemos frases así en el libro, que Sansón ve y quiere y lo toma. En el capítulo 14, él ve a una mujer de Timna y le dice, mamá y papá, yo quiero a esta mujer para mí. Papá y mamá, yo quiero a esta mujer, consíganla para mí. Eso es lo que él hace. Ve a la miel, la veo, la quiero y la tomo. Entonces, él ve, él quiere y toma. Él está completamente guiado por sus impulsos. Y cuando nosotros somos pueblo o gente que está guiada solamente por sus impulsos sin pensar en cómo nos va a afectar y cómo nos va a afectar la misión de lo que Dios quiere que seamos nosotros, entonces no es sorpresa para nosotros. Y en Sansón vemos que todo lo que hace es una naturaleza inmoral sexual. Nos damos cuenta de eso, que casi todo lo que hizo Sansón tuvo que ver alrededor de la inmoralidad sexual. Pensemos acerca de eso. Cada vez que él se ve en problema es porque está siendo sexualmente inmoral. Y vemos que en el capítulo 14, versículos 1 y 2, él va a Timna y encuentra a esta mujer. Y lo que sucede es que él resulta matando a 1000 filisteos. ¿Y por qué sucede esto? Es porque él no tenía que estar casándose con la mujer filistea. Pero luego, él quiere estar sexualmente activo y después se devuelve a acostarse con ella. Entonces, Sansón vuelve a ella, ata unos animales y los filisteos están enfadados. ¿Y por qué sucede todo eso? ¿Por qué sucede toda esa consecuencia? Él va y mata a muchos filisteos. Y él ahora está viviendo en una cueva por sí mismo. Literalmente un hombre de la cueva. Y más tarde, su propio pueblo va a venir a él para vengarlo porque ha estado con los filisteos. Él se ha entregado al enemigo. Y luego él está peleando con los filisteos. ¿Pero por qué sucede esto? Él no debería estar en Timna en el primer lugar. Él toma las puertas de Gaza también. Y bueno, ¿por qué sucede eso? Porque está durmiendo con una prostituta en Gaza. ¿Por qué sucede todo eso? Y luego sucede lo de Dalila con su cabello siendo cortado. ¿Por qué sucede esto? Sansón, ¿qué estás haciendo en el territorio filisteo? Notamos que todo lo que sucede a Sansón en su vida le han pasado es por él mismo. No eran fuerzas malas que cayeron a él, sino que simplemente se dejó llevar por su carne. Y continuamos leyendo esta historia y no nos podemos sorprender. Es que él no menciona a Dios, solamente dos veces. Una vez se está quejando por agua. Dios, ¿me vas a dejar morir de sed acá? Y la segunda vez es cuando él va a morir. E incluso en su muerte, aunque suena como noble, cuando él está muriendo, él, Dios, déjame vengar de mis ojos que se me han quitado. Entonces, Sansón, la razón por la que se quitaron los ojos es porque eres moralmente, sexualmente inmoral. Pero Sansón no gasta ningún momento en pensar en Dios. ¿Quieren pensar en cómo perdemos nuestro potencial? Perdemos nuestro potencial cuando pensamos más en nosotros, en nuestra carne, en lo que queremos, en vez de gastar tiempo en Dios. Y pregunta, ¿cuánto tiempo gastamos nosotros en la oración, en leer la palabra, en estar en grupos así como estos, en los que estamos estudiando, cantando? o estamos más consumidos con lo que yo quiero, o cuando yo necesito algo. Entonces yo voy a ir a Dios, hipotéticamente, cuando necesite algo. Y cuando Sansón hace alguna venganza, es cuando él es afectado. Y ni siquiera hizo eso bien. Y bueno, leemos su historia. Después de que él comete una venganza, no es por Dios ni por el pueblo, sino para sí mismo. Sansón vive una vida egoísta. Si tú eres un cristiano, el potencial que uno se tiene que dar cuenta, cuando uno encuentra valor, es cuando uno sirve a la gente. Uno no es parte de la ecuación. Cuando uno crea su vida alrededor de uno mismo, lo que yo quiero y mis deseos, nunca vamos a vivir a la altura de lo que Dios quiere que nosotros seamos y que podamos ser. Y Sansón, yo lucho mucho con él. Porque él tiene todas las herramientas para ser como Dios. Pero en cambio, resulta cierto como una herramienta más. Él tiene las fuerzas supernaturales. Él sabe qué es lo que debe ser. Sansón puede ser como la imagen de Dios para el pueblo. Y en cambio de esto, la forma en la que vive es como una bestia, como un animal. Que es consumido por lo que él quiere ahora y en este momento. Y por eso es que no es sorpresa que en segunda de Pedro habló acerca de esto. Pero en segunda de Pedro habla acerca de los animales, de los como los falsos maestros. Y Sansón escoge ser como un animal, como una bestia. Y nosotros ahora tenemos la potencialidad de ser como Dios cuando nos revestimos de Jesús. Y cuando escogemos ser de acuerdo a la carne, vamos a resultar como una bestia. Yo me pregunto si Sansón hizo todo eso porque él pensaba que no podía caer. Yo toda la gente que he vencido, yo todo lo que he hecho, ¿será que yo voy a perder? Yo soy especial. Yo soy único. Yo nunca he caído. Eso no sucederá. Entonces uno ve esto de una manera en que él está haciendo algo ligero de lo que no debería hacer. Él mata a los filisteos y con la mandíbula de un burro mata y puede que haga bromas acerca de esto, pero esto son cosas serias. Él no tomó nada serio. Cuando la gente hace ligerezas de las cosas serias es porque piensan que no pueden caer. Entonces, ¿entienden lo que estoy diciendo? Se hacen ligerezas, se hacen bromas porque no se toman cosas en serio. Y él había desobedecido a Dios antes y Dios no lo había dejado. Yo estaba en el viñedo y Dios no me dejó. Estuve con una mujer filistea y no me dejó. De hecho, estuve con una prostituta y Dios no me dejó. Nunca ha sucedido. Entonces, ¿por qué va a suceder ahora? Y entonces yo creo que, ¿será que me pregunto? ¿Será que eso es lo que nos decimos nosotros mismos? Yo he cometido muchos pecados antes, pero no me ha sucedido nada malo. Dios ha estado conmigo, yo he mentido y he sido infiel y he robado, entonces no me ha pasado nada, ¿por qué Dios me dejaría ahora? Yo soy un cristiano y una vez uno es cristiano, siempre es cristiano, eso es verdad, ¿no? Entonces Dios no me va a dejar, Él siempre va a estar conmigo, todo va a estar bien. Y uno va y lee Romanos 1 y ese no es el caso. Tú dejas dejar a Dios y hacer concesiones con el pecado y Dios dice, bueno, te voy a dejar entregarte a todo esto. Y bueno, al final su cabello es cortado y él se levanta y él dice, yo voy a hacer todo lo que yo quiero. ¿Y será que él alguna vez consideró todo esto? Sino que él dijo, de hecho, esto no fue culpa de Dios, sino de hecho fue culpa mía. Yo he hecho lo que yo he querido. Y bueno, de hecho puede que no sea Dios. De hecho todo esto no viene de Dios, sino que viene de mí, mi fuerza. Y yo soy lo que yo soy, y tengo las relaciones que yo tengo, y soy lo que soy. Es por mí, no es por Dios, sino es por lo que yo he hecho, lo que yo he logrado, lo grande que soy. Pero ese no es el caso. Lo que uno se termina dando cuenta es que el fracaso de Sansón no sucede porque él era elocuente para hacer lo que él tenía que hacer. No sucede porque él no sabía qué es lo que él no sabía qué hacer, sino porque tenía oportunidades para ganar la batalla. Sucedió porque él perdió vista de lo que lo hacía único, que era de Dios. Y cuando entre más él dejaba a Dios, más hacía concesiones. Y era eso lo que decía: si cortan mi cabello, seré como el resto de las personas. Y entre más y más hacemos concesiones al querer parecernos a los demás y hablar como los demás y ser como los demás, perdemos lo que nos hace únicos. Porque de acuerdo a lo primero de Pedro, lo que nos hace especiales y únicos es Dios y nuestra relación con Él. Y eso es lo que sucede con Sansón. Y esto eventualmente nos puede suceder a nosotros. ¿Y por qué todo esto importa? Yo creo que es una vergüenza que los primeros versículos que leímos al principio, que cuando Sansón estaba siendo matando, mientras terminamos, quiero que pensemos esto, mientras él está siendo matado, los filisteos están festejando todo esto. Y notemos qué es lo que ellos están diciendo. Y entonces dice: nuestro Dios ha entregado a nuestro enemigo Sansón en nuestras manos. Cuando la gente lo vio, alabaron a su Dios, pues decían: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestros muertos. Y cuando estaban bien alegres, dijeron: llamen a Sansón para que nos divierta. ¿Por qué importa? Si no importa que no vivamos como nuestro potencial, es mi vida, son mis talentos. Solamente me está afectando a mí. Y si nos devolvemos a primera de Pedro, sabemos que la verdad es que no es así. A través de Pedro, lo que él está diciendo es que hay gente que está esperando que ustedes caigan. Están esperando que tú seas lo que tú no debes ser para que puedan burlarse de ti y vindicarlos. Yo trato de no hacer analogías de deportes. Me gusta el béisbol y todos los diferentes aspectos de esto. Y yo creo que uno de los mejores jugadores de béisbol es Albert Pujols. Y por mucho tiempo, bueno, estamos hablando de jugadores de béisbol. Y bueno, él en el 2011 los Cardenales ganaron las World Series. Y después de el World Series, Albert ganó muchísimo dinero en un contrato por Los Ángeles. Los Ángeles pagaron por lo que solía ser, no por lo que él era. Había otro equipo, hay muchos que dicen que es el mejor equipo de Boston. Algunos años atrás, ellos hicieron un contrato con un hombre que nunca había jugado béisbol profesional antes en Estados Unidos, en su vida. Y él gastó mucho tiempo jugando en las ligas menores. Y la razón que digo es lo que tienen con Los Ángeles y con el equipo de Boston es que ellos le pagan a la gente por quién solían ser o por quién van a ser, pero no por quién eran en ese momento los jugadores. Y Los Ángeles y el equipo en Boston entonces fueron el motivo de burla por estos contratos. ¿De qué importa si nosotros no estamos viviendo de acuerdo a nuestro potencial? En esta ocasión, Dios me ha bendecido con su bendición, con su gracia, con su poder, con sí mismo. Y cuando nosotros fracasamos de vivir de acuerdo como Dios quiere que vivamos, nosotros no somos los únicos motivos de burla, sino que el mundo se burla también de esto. Entonces, ¿por qué todo esto importa? Acá hay una pregunta mientras terminamos. ¿Estamos viviendo de acuerdo a lo que solíamos hacer? Y a todos los estudios que teníamos, y de acuerdo a los estudios bíblicos, y de acuerdo a nuestras oraciones, y en lo que nosotros hacíamos voluntariados, y cómo ayudamos, y recordamos eso, y entonces vivimos en esa espiritualidad en la que solíamos vivir. Alguna gente vive sus vidas de acuerdo a lo que van a hacer un año de acá en adelante. En un año voy a estar bien. Voy a ser muy generoso, voy a ser muy dulce, y en 5 años voy a en realidad servir y ayudar. Y entonces ahora es, ¿quién eres ahora tú en este momento? Tú no eres de esa, tú no eres esa persona que solía ser. ¿Quién serás? Tampoco existe. Lo que vas a hacer no existe. Lo que existe ahora es quién eres tú en este momento. Y esto no es solamente para nosotros como individuos. Embry Hills, colectivamente, ha hecho algunas cosas increíbles en el pasado. De hecho, estoy muy agradecido por todas las cosas que esta iglesia ha hecho en el pasado y las cosas que han hecho para apoyar a otros. Y por eso yo vine a conocer del Evangelio. Todo eso sucedió por lo que Embry Hills solía hacer. Y pensamos todo lo que hemos hecho, toda la gente que hemos bautizado, con todos los que hemos estudiado en los últimos 10, 15 o 20 años. Pero si continuamos viéndonos a nosotros mismos de la manera en la que solíamos vernos a nosotros, es algo que para considerar. Pero también pensamos quién podemos ser en 15 años, o 20 años, o 30 años. Y esperemos que nos volvamos ese tipo, esa proyección que tenemos. Pero lo que era Embry Hills y lo que va a ser Embry Hills no es lo que es ahora en día. Entonces, ¿cómo somos como iglesia? Porque como iglesia y como individuos, el mundo nos necesita para hacer luz, para cumplir la misión y salvar a los hombres de pecado. Que Dios ha puesto en nosotros individualmente y colectivamente poder para hacer muchas cosas buenas y traer mucha luz en nuestras comunidades y alrededor en los lugares en los que trabajamos. Tenemos tanto potencial todos nosotros de hacer tanto, pero eso no sucederá si vivimos como Sansón. No sucederá si somos egoístas. No sucederá si solamente pensamos de cómo utilizar nuestros recursos para nosotros mismos. Entonces la pregunta es, ¿qué haremos hoy para cumplir nuestro potencial? Si no eres cristiano, la verdad es que tú tienes la habilidad de hacer tanto bien. Pero recuerden cuando leíamos en primera de Pedro, todo eso bueno viene de Jesucristo. Que tú eres el potencial de todo esto. Y si estás viviendo tu vida en cosas que no importan, pues eso se va a desvanecer, sin importar lo que has hecho antes o cualquier cosa que hayas pensado, eso no importa. Si has vivido de una manera que no era de Cristo, el hecho es que la historia de Sansón ya terminó. Ya no hay más historias de quién puede ser él, pero tú puedes cambiar. Y tú puedes vivir diferentemente. Y si te podemos ayudar de alguna manera, por favor, pasa al frente. Mientras...